edición de Rugby Chronic junto a Periodismo Rugby Chile. En este nuevo capítulo de Algo Tienen que Decir, estamos junto a Esperanza Hernández. Esperanza, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Sea?
Yo muy bien, muchísimas gracias. Esperanza, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia como jugadora de rugby?
Un poco también, o reflejando la mayoría de las jugadoras, por lo menos las que pasaban los 30, que hay hoy en día, empecé tarde, empecé como los 19, 20 años a jugar después de haber llegado a la universidad. Empecé en un club, en ese entonces nos llamábamos Chuncho, ahora o Chunchas, nos llamamos Chunchas, ahora son las Leonas de la Universidad de Chile. Después tuvimos una pasada por Stade Francés, club actual que no tiene rama femenina, pero cuando llegamos allá fue un crecimiento exponencial como para mí como jugadora y tuvimos la oportunidad de realizar nacionales en esa cancha, harto roce, hartos campeonatos ganados. Después en busca del sueño olímpico, porque justo el 2009, 2010, la World Rugby, en ese entonces la IRB, confirma de que va a haber Seven en los Juegos Olímpicos, o supongo que el Comité Olímpico afirma que va a haber Seven, no recuerdo bien. Y en la selección empezamos a pensar en la posibilidad de clasificar. En eso a mí me sale la intención de ir a Nueva Zelanda. Terminaba la carrera, así que me daban los tiempos, los espacios y la locura. Así que llegué a Nueva Zelanda, jugué 15 en Nueva Zelanda. Llegué en un mal periodo. Nueva Zelanda es hemisferio sur, igual que nosotros, entonces juega desde marzo hasta junio, julio, quizás agosto. Después tienen un receso, juegan algo de seven y después vuelven a retomar el siguiente año. Y yo llegué como a la mitad. Entonces jugué media temporada de 15 el 2012 y media temporada de 15 el 2013. Pero entre diciembre del 2012 y enero del 2013 pude jugar en la selección de la región de Canterbury en Nueva Zelanda. De hecho, como anécdota, entrené y jugué con Ruby Tui. Para enero clasificamos, ganamos el regional sur, porque estaba en la isla sur. Salimos campeona, jugué parece que todos los partidos de ese regional. Y después, al clasificar al nacional, tuvimos un entrenamiento en donde justo llegaron las All Blacks. O sea, habían estado como en una gira en Inglaterra o no sé dónde. Y llegaron y estaba la Kendra, que es la mejor jugadora del 2015, la media scrum del 15 en la actualidad, que era mi puesto directo. Entonces, yo llegué, ellas llegaron y ya no tenía cero oportunidad de quedar para el Nacional, así que tuve que ir a verlos de fans. Pero fue una experiencia increíble en Nueva Zelanda. Volví, me quedé solo el año que me permitía la Work and Holiday, para llegar a jugar los Ode Sur que se jugaban en Santiago el 2014. Peleando el puesto, me fracturé una clavícula, como 2 meses, 3 meses, volví al tiro a jugar. Y entre el 2014 y el 2015, entre World Rugby y Sudamérica Rugby, nunca, o hasta Federación, nunca nos explicaron cómo iba a ser el formato de clasificación para el 2016. Estábamos como todos muy perdidos. Sabíamos que clasificaba solo uno, porque ya estaba Brasil clasificado
Claro, por
por
ser
ser
anfitrión.
local, claro, y no sabíamos en qué formato, en qué torneo íbamos a clasificar. Y hubo un sudamericano y las jugadoras pensábamos que se iba a hacer y no fue mal. Yo me retiré del rugby como competitivo o de la selección porque pensé que era la última instancia, estaba súper lesionada. Y de ahí me decidí, o por ahí, entre por ahí, me decidí ya retirarme de la selección y empezar el camino de entrenadora. Y eso
Claro.
significaba salir, irme de Santiago, porque cuando yo me fui a Nueva Zelanda, me acuerdo haber hablado con mi club, en ese entonces estaba francés, me despedía de las cables y decía, ya, yo no, cuando vuelva a Chile, me voy a ir al sur, pero me quedé un año más después de haber vuelto de Nueva Zelanda. Me quedé un año y algo. Pero bueno, ese hito hizo que decidiera por fin irme al sur. Y ahí me fui a Temuco. En Temuco estuve en el club Calafate, un club chiquitito,
Ya.
con una jugadora o exjugadora de la selección, que me dio facilidades para quedarme o para proyectarme en Temuco. Pero por cosas de la vida, a 6 meses después terminé en Nueva Zelanda. Terminé en Puerto Vara, sin pega, porque me había ido por una pega que no se pudo consolidar, sin pega, sin familia, sin nada, pero me acogió un club, Jabalíes de Puerto Vara, y ese club, uno de los directores, creyó en mí, me empezó a meter ficha y me dio una categoría inferior, como ayudante en la desde la M6 y en la M14. De ahí yo vi que no había juveniles, así que me puse a trabajar con los juveniles desde el 2017. El 2018 me dieron la oportunidad o se dio todos los factores para que yo pudiera tomar o para que me ofrecieran tomar la adulta en el segundo semestre de ese año. La tomé con todos los temores que significa, siendo súper consciente de que me hace falta harta, me hacen todavía falta muchas herramientas, sobre todo para el 15, porque mi gran experiencia es en el 7 como jugadora, pero bueno, tuve esta pasada en Nueva Zelanda como en 15. Y no sé, pues poniéndole el hombro nomás, porque el club lo necesitaba, porque así se daba la situación. Y por lo menos a mí me gustó lo que logramos plasmar en cancha. Tuvimos un equipo con lo que yo llamo que el balón quema, el balón está vivo, se busca esa instancia de mantener el balón vivo.
Claro.
Tuvimos instancia, tuvimos una primera final, la ganamos en cancha, pero en secretaría de repente y yo por mis ansias o por mi falta de experiencia cometí algunos errores con una inscripción de un jugador, así que lo perdimos, pero después nos fuimos a otra final que era para quedar en desarrollo, subir a primera y que ahí la ganamos bien porque la ganamos, pero nos costó,
Claro.
estábamos un equipo más o menos desarmado del que veníamos entrenando esos 6 meses, teníamos hartas lesiones, hartas bajas, pero pudimos salir adelante y tuvimos algunos momentos de balón vivo en ese partido. Y de ahí tomé el 2019, me pasé a ser la head coach del Club Jabalíes,
Ya.
también como en septiembre, octubre, noviembre, no me acuerdo cuál de esos 3 meses, pasé a ser la seleccionadora de la región de Aarhus, de la Asociación del Sur. También un desafío súper lindo, un poco era lo que estaba buscando, me sorprendía porque yo no tenía experiencia con mujeres entrenando Seven, sino que con este equipo de juveniles y después con este equipo de adultos de Jabalíes. Fue un gran desafío y no lo tomé con todo el entusiasmo. Jugamos un partido ese 2018, el TNA en Santiago, si no me equivoco. No nos fue tan bien, pero empezamos ahí a construir algo súper lindo. Así que el 2019 se venía con siendo head coach de Jabalíes, que quería decir que estaba a cargo de todas las categorías y tenía ayudantes en las infantiles. Tenía ayudantes en las adultas, pero no era tan participativo porque costaba encontrar gente que pudiera dedicarle todos esos martes y todos esos jueves a los adultos. Por lo mismo lo tomé yo, porque yo tenía el tiempo y la disposición. Pero fue terrible el 2019, con mucha sobrecarga de rugbística. Te juro que amé todos los minutos que tuve en cancha. todos los minutos que estuve en el club. De repente igual con tanto sobrecarga aún puede que no haya amado tantos otros minutos, pero fue una gran experiencia. Ya ahora este año, 2020, vengo con menos carga porque el club ya se afirmó y tiene más recursos de donde apoyarse y me quedé con la M14. Y volví a jugar, imagínate, desde el 2015 a 2016 que había dejado jugar, así como full por un club, para defender los colores y todo eso, y ahora vuelvo el 2020. Vuelvo con eso y vuelvo con la M14, en donde creo que es lo que más me se acomoda a mí, que soy una entrenadora en desarrollo. Está como, no sé si se habla mucho de esto, pero hay entrenadores que son formadores y hay entrenadores que son para la competencia. Yo todavía estoy tratando de descubrir cuál de los dos soy. Creo que tengo una faceta como jugadora muy competitiva, pero de repente me sale muy nanay ser entrenadora. Que un poco también lo que me criticaban algunos adultos, que era que, ah, pero tenés que ponerte más dura en eso. Pero ahí uno tiene que ir encontrándose también. También el camino del entrenador es tan largo o más que el de jugador.
Claro, la verdad es que existen dos tipos de entrenador, como bien mencionas, el formativo y el competitivo, y por muy bueno que sea un entrenador competitivo, no necesariamente es buen entrenador formativo. Entonces ahí hay que ir adecuándose a las capacidades y cualidades y gustos también de cada uno. Cuéntame un poco cómo es pasar de, o más bien, ¿cuál es la diferencia entre entrenar un equipo femenino y un equipo masculino?
Mira, yo te lo voy a hacer al revés, porque yo tuve primero equipos masculinos y después me pasé al femenino. Entonces, las primeras instancias que tuve son los cabros chicos, M6 y M14, que son mixtos. No es mucha la diferencia, pero cuando empecé a tomar los juveniles, aparte que están como en esta etapa de la pubertad, cambios hormonales y desafiantes, tenéis que tener un carácter interesante. Pero si te los vais ganando con respeto y con constancia, van respondiendo bien. Los adultos, por lo menos en la experiencia que he tenido adultos masculinos, es un poco distinto porque no es, o sea, estamos en este momento, estamos celebrando el mes de la mujer y todo lo que ello conlleva. Cuando tú te presentáis frente a un grupo de hombres, sobre todo una mujer, tenéis que entender que en este momento, en la época que vivimos, es la ley de la selva, el más fuerte predomina. Y tú tenés que caer en ese juego, entonces tenés que lograr ser, en ese sentido, un macho alfa. Yo no sé si lo logré hacer, pero yo creo que mi liderazgo partía un poco más tengo una característica que soy muy, trato de llevar bien con todo, muy cordial. Entonces, de repente trataba de hacerlos más grupos, más equipos, no liderando desde una forma de cómo hacer las cosas. No les,
Claro.
de hecho, con la forma que ocupo es, no es un como, no dais las instrucciones directamente, sino que traté de que salgan desde ellos. Y eso
Claro.
no sé si te podría decir si me funcionó o no con los adultos hombres, pero costó. En cambio, con las mujeres, porque después empecé a tomar la selección femenina de Arus, con las mujeres, aparte que desde entrada no es una ley de la selva, no solo escuchan, ni imitan, ni se guían, ni ponen respeto a la hembra alfa, no sé si eso existe, sino que es más colaborativo, se escucha más. Se presta más atención, se es más abierto. Y haciendo este tipo de liderazgo que es colaborativo, engancharon de mejor manera. Había una atención más inmediata. No había que hacer un reto, no había que llamar la atención, era más inmediata. En cambio, con los hombres hay que hacer el reto primero, hay que hacer el rayado de cancha bien duro y después hay un sí, señor, sí. Te escucho.
Claro, es diferente trabajar con ambos planteles por las personalidades de cada persona y ya llevándolo al juego. diferencia entre el 15 y el 7. ¿Cuál es la clave para trabajar el 15 femenino, perdón, el 7 femenino y el 7 masculino? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, primero los niveles con los que se juegan y también espero que esto vaya cambiando, pero si pesco un grupo ahora de hombres, muchos de ellos, bueno, esto puede ser más en Santiago, pero muchos de ellos ya saben jugar rugby y en mujeres, muchos de ellas no saben jugar rugby. En el sur me pasa lo mismo, en el sur hay muchos cabros que no saben jugar rugby, que no llegan con una escuela de rugby porque allá en los colegios... No, por lo menos en la región que yo estoy, que es la de los lagos, no hay colegios con rugby como talleres o como asignaturas. De repente, y hubo uno que otro, si no me equivoco, en la región hay dos, o hubieron dos, en donde se hicieron clases o talleres. Pero entonces, tenéis que empezar desde cero, desde habilidades hasta el entendimiento. Pero si tú me preguntáis en qué se parece... Lo que se parece es el entendimiento del rugby. Y yo, a pesar de que tengo, no sé, 10, 13 años de rugby, creo que todavía me falta entender el rugby. Me gustaría tener la capacidad que tiene Edmundo Olfos de ver el partido del equipo con el cual vaya a jugar en su partido anterior. Decir, bueno, este es por donde te están atacando y ir a hacer una intervención en el calentamiento de tu equipo previo al partido. Y que las cabras o los cabros lo apliquen. Ese entendimiento, tanto para el jugador como para el entrenador, entrenadora, es el que falta. O es la gran diferencia que yo tomaría. No haría la diferencia entre si son hombres o mujeres. Unos corren más rápido, unos tienen más aire en la cabeza, por lo tanto puedo meterle más conceptos en una situación, en un rack, en un tackle, en un control corporal, pero si vamos a jugar de cierta manera con sin sweeper, no va a depender si es hombre o mujer. De hecho, en el sur, en la región donde yo trabajo, ni los hombres ni las mujeres tienen sweeper cuando se juega a seven. Este año, este fin de semana, este verano, entre 2019 y 2020 no vi mucho rugby 7 masculino, pero los años anteriores no teníamos sweeper. Entonces, el nivel, si sacáis las diferencias físicas, el nivel no sé si es tan, tan diferente. Ni tampoco haría un approach distinto.
Te pregunto porque en los cursos que se están proponiendo Chile Rugby allá en Santiago, ¿hacen la diferencia entre un curso de rugby 7 masculino y un curso de rugby 7 femenino? ¿Crees tú que es realmente necesario hacer un curso para mujeres y un curso para hombres?
De hecho, tengo grandes dificultades o me da picazón cuando dicen hoy día te voy a enseñar rugby 7 y hoy día te voy a enseñar rugby 15. El rugby es rugby, como lo quieren decir también, rugby femenino, rugby masculino, y en verdad no, el rugby es rugby jugado por hombres o jugado por mujeres o jugado por niños, es rugby. Y cuando hacen esa diferenciación, yo creo que tratando de entenderlo y de justificarlo, es porque tratan de potenciar el rugby femenino, potenciarlo, porque si llamáis, bueno, vamos a hacer rugby 7, supongo que dicen, ah, vienen pocas, o un curso de rugby 7, vienen pocas mujeres porque no dice femenino. Mira, no lo sé, yo no haría la diferenciación en temas teóricos, conceptuales, pero quizás es también un tema más administrativo que llama más la atención y podría convocar a más mujeres. No sé si va por ahí, pero no. Con respecto a lo conceptual, no creo que sea haya que hacer diferenciación. Sí, hay necesidades distintas en temas físicos. Si decimos, bueno, la diferencia entre un chico de 18 años y una chica de 18 años, ¿cuál va a ser? Va a ser el desarrollo físico de cada uno. Ni siquiera el intelectual, porque o el emocional, porque la mujer va a estar más desarrollada emocionalmente, va a ser más respetuosa, va a ser más comprometida, ¿cachai? El hombre va a costar más el carrete, el llegar temprano, el descansar, pero que el entendimiento va a ser aparte y sin querer criticar el deporte chileno o la educación física, tengo muchos amigos y amigas que son profes de educación física, pero es más allá que ellos, es hacia el sistema. Pueden tener una clase de educación física donde le enseñan a mover el cuerpo, pero entender los deportes colectivos es mucho más que solo pegarle una pelota o lanzar una pelota. Entonces, también uno tiene que hacer ese trabajo con esas divisiones. Quizás el hombre que tiene más incorporado el deporte colectivo puede entender cómo mover más la pelota, cómo crear espacios, porque lo incorpora desde antes, porque lo ha vivido más. Pero, y una mujer no, porque no tiene esa relación con los deportes colectivos. Y quizás también esa puede ser otra diferencia, pero cada vez más las mujeres juegan más deportes, tanto individuales como colectivos, así que se va disminuyendo también esa brecha.
Justamente al comienzo de este programa mencionaste que empezaste a jugar a los 19 años, ¿no? ¿Crees tú que ese es el problema que tiene el rugby femenino en Chile? ¿La edad de partida?
Uy, tú me planteas una buena pregunta. O sea, yo creo que multifactorial los problemas de desarrollo en Chile, partiendo por lo que acabo de mencionar, como esta institución de la educación que estamos también bien al debe. Por lo mismo, da lo mismo si empezáis a los 19 años, pero venís del básquetbol, venís del fútbol, venís del handball, vais a tener bastante un manojo de herramientas de control motor bastante rico, bastante entretenido, y lo único que tenéis que hacer después es pum pum, aquí se juega primero por acá, después por allá, y al tiro lo va a ejecutar. Entonces, no sé si es la edad de iniciación hacia el rugby o la edad de iniciación hacia los deportes en general. Y por otra parte, yo creo que y es una conversación que quizás tengamos un poquito más adelante, pero el tema es a qué tipo de rugby es el que Chile tiene que jugar según su biotipo, según también si somos mejores con las manos, mejores con los pies, mejores con el contacto. Yo creo que descubrir a qué vamos, cómo podemos jugar bien o la línea de desarrollo que quiera nuestro o nuestra head coach para el rugby femenino o masculino y que se pueda desarrollar desde temprana edad. Claramente empezar tarde en cualquier deporte no es tan bueno. Igual y en el foro que hubo en Paraguay, al cual tuve la oportunidad de asistir, se habló de que cómo estamos distribuidos con respecto a las edades, de la masa total de las mujeres que juegan rugby en Chile, es que tenemos una pirámide invertida. Pues, tenemos una gran cantidad de adultas y muy o nada de escuelita. Yo les decía que era un poquito distinto en Chile, o quizás en mi región, que era más bien un reloj de arena, con claramente una base más pequeña que la parte de arriba, pero sí teníamos escuelita, teníamos por lo menos, no sé, un 20% de niñas entre 6 y 14 años o 12 años, teníamos, no sé, un 5% de entre 14 y 18, tenemos muy pocas ahí, y después todas las demás eran adultas. Entonces yo creo que al debe en Chile, o por lo menos en mi región, es ese en las adolescentes las que hacen falta, o las que son pocas.
Cuando yo estaba a cargo del club donde estuve jugando mucho tiempo, pasaba exactamente lo mismo. O sea, teníamos niñas desde de los 6 hasta los 12 años y de ahí se desaparecían hasta los 18. ¿Crees tú que ese periodo de los 12 a los 18 años es fundamental en el deportista? ¿Puede ser ahí la diferencia?
Es que yo creo que completamente hace la diferencia, esa edad. Y yo planteo una hipótesis, o sea, y no solamente yo, sino que también se habló en este foro, pero ¿por qué yo la planteo? Porque el primer grupo en el cual estuve a cargo en Jabalíes era no sé, le decíamos juveniles y tenía que sumar los de 15, a veces tenía unos de 14, hasta los 18 años, todo un grupo que no pasábamos de 10, imagínate qué poco éramos, para tener casi 4 o 5 años en un entrenamiento, todos juntos. Era porque entrenábamos, y me preguntaban, ¿cuándo jugamos? Déjame que te voy a conseguir un partido. Y entrenábamos, ya pues, y el partido, pucha, se me bajó a última hora el contrincante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que falta competencia. Las competencias en esas edades son las que alimentan la motivación, alimentan también la competencia, que bien dirigida va hacia uno mismo y no hacia el contrincante, hacia la gana de ganarse uno mismo, de mejorar uno mismo, pero sigue estando ese estímulo de competencia. Y creo que, por lo menos, de nuevo, hablo desde mi realidad, desde mi región, recién este año se está planteando algo estructurado para esas edades, y solo para hombres, porque para mujeres no alcanza la estructura para crear tanto, porque hay pocas mujeres como para que alguien se haga cargo de ello, de hacer una estructura competitiva entre clubes para las M16 o las M18.
Sí, efectivamente, falta un poco de fomento en esas divisiones. Yo recuerdo que cuando fui a jugar a Francia, cuando era intermedia, menor de 16, fui a jugar un torneo que duraba un fin de semana, que eran partidos de 15. Y hasta los 14 años se jugaba mixto. Se jugaba mixto y eran partidos de 15 y eran 7 hombres y el resto eran mujeres. O sea, no era que fueran 14 hombres y una mujer.
Y una
Y
mujer.
ya desde los 16 ya competían solamente las mujeres solas. ¿Qué es lo que pasa en esas edades que se están desapareciendo? Porque no solo que se desaparezcan del rugby, sino que se desaparecen de todos los deportes. Entonces, tienes una jugadora que te jugó desde los 8 hasta los 12 años, dejó de hacer deporte desde los 12 hasta los 18 y te llega como si nunca hubiese hecho ningún deporte. Hay que cambiar eso y obviamente hay que fomentar el rugby en todas las edades y, como bien mencionas, la competencia. Un jugador sin competencia se te termina aburriendo. Porque para el pensamiento de muchos es ¿para qué entrenar, entrenar y entrenar, entrenar si es que no vamos a jugar nunca? Que es lo que pasa hoy por hoy en las universidades acá en la quinta región, que se juega solamente dos campeonatos al año. Entonces, ¿qué pasa? En marzo tienes 20 jugadores y ya en julio te quedan 10. Lo mismo pasa con el rugby femenino universitario. Acá se ha tratado mucho en algunas universidades de fomentar ese rugby y es lo mismo, no juegan nunca. Entonces es un círculo vicioso. No juegan nunca, no hay equipo y no hay equipo porque no juegan nunca. Entonces, ¿cómo fomentamos ya, si ya tenemos ese problema para el rugby más juvenil? ¿Cómo empezamos a fomentar el rugby universitario femenino? ¿Cómo crees tú que deberíamos trabajar ese tema? Si ese tema se lo dedicamos solamente a las universidades, se lo dedicamos a los clubes, tiene que ser un mix. ¿Cómo lo ves tú?
O sea, yo cuando estaba en la universidad y empecé a jugar rugby, y al año de empezar a jugar rugby llegué a la selección, empecé a moverme para que me dieran una beca universitaria. Sea lo que fuese, necesitaba, o sea, quería la ayuda. La busqué y lo que me pedían, uno de los grandes requisitos que me pedían, era que defendiera los colores de la universidad. Cosa que no se podía hacer y era lejanamente posible, porque en ese entonces había muy pocos clubes, muy poca masa jugadora femenina, era representar a la universidad en un torneo. Entonces, en ese momento pensé, y yo creo que desarrollé mi primera hipótesis, que es si una adolescente quiere estudiar cualquier carrera y quiere elegir una universidad claramente y ama el rugby, claramente se va a cargar para donde le den una beca. Entonces yo decía,
Claro.
para fomentar el rugby femenino en estas edades necesitamos un torneo universitario nacional que fomente o que que beque a su jugadora. Sigo pensando lo mismo, pero ese es ese sería el reflejo, yo creo, que de la solución. La solución es aumentar la masa de jugadoras. Pero no la aumentáis en un torneo universitario, la aumentáis con mayor escuelita. ¿Y qué logré cuando una chica, y un poquito Bárbara Pichot, hacía este comentario? Que fomentáis en una cabra o un cabro chico jugando desde los 5 años en un club. Sentido de pertenencia. Porque va a estar toda su vida, todos sus recuerdos van a estar alrededor de esos colores, alrededor de ese pasto, de esa cancha, de ese quincho. Normalmente de esos jugadores, porque están de los 5 años todos juntos. Y teniendo ese sentido de pertenencia, ni la polola pololo, ni el carrete, ni las dificultades de la adolescencia con los cambios hormonales, va a ser tan potente como para decir, hoy no voy al club, hoy no juego. No, qué lata, no me llamaron a ninguna selección. No, qué lata, la universidad a la cual voy no tiene selección femenina de rugby. Entonces, el sentido de pertenencia yo creo que es lo que más tenemos que atacar junto con la masa crítica. Y eso no se hace en edades adolescentes ni tardías, es en edades tempranas. Y por ahí yo creo que tiene que ser la gran herramienta para potenciar el desarrollo a nivel tanto masculino como femenino.
En los últimos años se ha desarrollado muchísimo el rugby femenino en general en toda la región, pero creo que uno de los casos más sorprendentes es el colombiano. ¿Cuál fue el paso hacia el éxito en el rugby colombiano? ¿Qué fue lo que ellos están haciendo bien y nosotros estamos haciendo mal?
Es heavy porque Colombia tiene un gran representativo femenino, más el masculino todavía no logra como potenciarse, explotar. Me acuerdo que cuando el 2019, cuando se ratifica que los Juegos Olímpicos van a tener la rama de Rugby 7, empezaron a salir, no sé, estos típicos como cápsulas de entrevistas a diferentes deportistas. Y si no me equivoco, salieron unas de una colombiana, no me acuerdo el nombre, que era una pareja, el hombre y la mujer, jugadores de rugby colombiano, sacándose la mugre por su país. Y ya desde ese entonces, desde el 2009, 2010, se estaban preparando para los Juegos Olímpicos. O sea, ella se estaba sacando la cresta para poder lograr ese sueño olímpico. Y también hablaban de un gran sponsor que ese momento tenían, si no me equivoco, era Gatorade, y los proyectos de trabajo social a través del rugby que tenían en sus distintas comunidades. Y ya después ahí perdí el contacto con ese trabajo. Pero después tuve la oportunidad de conocer a la Alejandra Betancourt, representante de Sudamérica Rugby en World Rugby, jugadora también de 15, de 7, bastante grande, corpulenta para perfil de jugadora de 7, pero lo hacía bastante bien, y que también jugó en España, o juega, jugó parece. Ella nos comentaba que en Colombia se hace un torneo regular de rugby 15 y también de rugby 7, entonces la cantidad de partidos y de modalidades que tienen las colombianas yo creo que supera en diversidad a cualquier país de Sudamérica. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, y también entender a qué rugby tienen que jugar. O sea, ya no son una rugby fillano ni tampoco un rugby sudafricano. O sea, podríamos decir que serían un rugby sudafricano porque les gusta, no sé, en vez de pasar por la puerta, pasar por la pared, romper la pared. Claro. Pero es un rugby colombiano. O sea, si tú me decís que a qué juegan las colombianas, juegan a rugby colombiano. Entonces, la identidad que tienen con su propio y la fidelidad que tienen con su propio rugby, creo que las han llevado a estar donde están ahora, clasificadas a un playoff, que no entiendo qué significa eso, en términos de un sistema de clasificatorios a un mundial, pero bueno, tienen la oportunidad para ir a jugar a Kenia.
Sí, la verdad es que el formato que se hizo fue bien raro. Primero tenían que jugar contra Brasil, después, si no me equivoco, tenían que jugar contra un partido contra un equipo asiático o africano, y de ahí recién como que entraban en el grupo de la repesca para el Mundial. Es bien extraño y complicado.
Sí, difícil de
Coméntame.
entender.
Sí, es demasiado extraño a mi gusto. Coméntame un poco la realidad de hoy de la selección de femenina de Rugby 7. ¿Estás conforme con los resultados, con la forma de juego, con el proceso que se está haciendo?
Mira, yo también fui jugadora, entonces quiero dejar claro que a toda mi amiga, para que no me odien, que no quiero hablar del desempeño como jugadora, sino creo que aquí hay que hablar de la estructura administrativa y de los procesos también administrativos que tiene y que ha tenido el rugby femenino. Yo creo que lo primero que hay que identificar es la cantidad de entrenadores o entrenadoras que tiene el rugby femenino chileno y después identificar o apuntar o destacar el hecho de que no hay un trabajo con menores ni tampoco una proyección que se pueda ver. Quizás tienen su propia proyección, pero no sé, no es tan fácil de entenderla o no la muestran, que tampoco estoy pidiendo que muestren todas sus cosas, sino que se vea, que se sepa, de 4 años, de ciclo olímpico, de, bueno, vamos a hacer, este es nuestro primer peldaño, este es nuestro segundo peldaño y así, bla, bla, bla. Yo creo que esas son las dos cosas de las cuales me gustaría hablar. Una, tenemos el entrenador o entrenadora. Entiendo que tienen un entrenador, pero hace un par de, o sea, el año pasado o el 2018, como que se vio un recambio o anduvieron rotando algunos entrenadores. Entonces, creo que por ahí los que quieren agarrar alguna filosofía como entrenador o desempeños deportivos de equipo colectivo, un poco también se dice que si eres un entrenador y tenés un equipo un año y te va bien, quizás es por el equipo. Pero si tienes un equipo y un entrenador 2 años, 3 años, 4 años, y hay una fluctuación de jugadores, bueno, entonces puede ser que el equipo ha logrado entender lo que le está pidiendo el entrenador. Con esto quiero decir que el entrenador necesita un proceso de desarrollo y un proceso de aclimatación con el grupo para que lo que está pidiendo se vea reflejado. Y creo que eso es súper importante. Y no se obtienen de un año para otro, son ciclos olímpicos, son 4 ciclos. 4 años trabajando con un mismo grupo, ya sea el staff o el equipo de jugadores, jugadoras, y así las cabras que vienen de atrás o los cabros que vienen de atrás se empiezan a identificar con con el tipo de juego, y hay esta palabra que te decía antes, que es el sentido de pertenencia, te empezás a entender a lo que puede jugar este equipo, esta selección, y ya tenéis 14 años y estáis probando la jugada que están haciendo en la tele o donde los viste, ¿cachai? Entonces es mucho más fácil después llegar a, si eres seleccionado o seleccionado, al momento de mostrar o entender el sistema de juego y ¡pum! Lo entendiste al tiro porque ya lo viste. Entonces la importancia de tener un trabajo a largo plazo, yo creo que es lo que hay que destacar, apuntar, señalar. Después está el trabajo con las menores, que un poquito viene de la mano con la anterior, y es no tan solo con las jugadoras, sino que también con tu staff. A mí me gustaría no ver a mujeres entrenadoras en la selección femenina, pero no sé si estoy tan de acuerdo con esto que dicen, bueno, rugby femenino, no, rugby jugado por mujeres, rugby masculino, no, rugby jugado por hombres. También dicen, el rugby femenino tiene que ser, o el rugby de mujeres, tiene que ser entrenado por mujeres. Como que eso no me hace sentido. pero igual sería lindo ver a mujeres entrenadoras. ¿Por qué? Porque por lo mismo que tení estrellas o postulas a tener estrellas femeninas, porque causa esta admiración y causa esta proyección. Oh, no sé, pues está Pellegrini, quiero ser como Pellegrini. ¿Cachai? Entonces está Juanita, pucha, quiero ser como Juanita, y está una proyección también. Entonces, y por lo mismo también árbitros y kinesiólogos en cancha y todo lo que tiene que ver con ser un referente. Tienen que haber referentes femeninos para que las mujeres también piensen que ellas pueden y que hay espacio en ellas. Y por ahí serían las dos cosas que yo destacaría: el proceso con el entrenador principal o la entrenadora principal y la capacidad o el proyecto, la proyección que se tiene con las futuras entrenadoras o futuros entrenadores para esas mismas categorías.
Perfecto. Pasando a otro tema, hace un par de semanas se empezó a hablar en el podcast de la BBC de Londres sobre la posibilidad de que el rugby jugado por mujeres utilizaran balón número 4, talla número 4. Hoy por hoy se usa el mismo para los hombres que para las mujeres, que es talla 5, y argumentaban que en muchos deportes, el deporte para hombres y el deporte jugado por mujeres, usaban diferentes tallas, ya sea de la cancha, ya sea de la pelota. Por ejemplo, en el caso del básquetbol, el básquetbol universitario, el básquetbol femenino, el básquetbol masculino. ¿Crees tú que sería más cómodo o más apropiado que el rugby jugado por mujeres utilizaran este balón, uno más chico?
Ay, es una pregunta que quizás de repente lo puedo responder solo como jugadora, porque como experta de los deportes colectivos para hacer este tipo de leyes, no sé si estoy tan preparada, pero en mi experiencia tengo una mano muy pequeña. Pero igual y jugaba de medio scrum, entonces siempre mi acercamiento con la pelota era bastante cercano. Entonces movía la pelota, hago malabares con la pelota que mujeres con mano grande no pueden hacer. Entonces, si tú desarrollas la habilidad, vaya a acostumbrarte al elemento con el cual estés relacionado. Sí, también yo tuve un acercamiento con esta noticia de cambiar el balón. Pienso que puede ser que lo probemos, que veamos cuánto, si va a afectar en los nocones o no. También tengo una experiencia con respecto al básquetbol. En mi tiempo, cuando jugaba, muchos años atrás, también jugábamos con, oye, no me acuerdo qué número, creo que es 5 también para las mujeres o para el básquetbol. Y después también lo cambiamos al 4. Entonces, igual fue más rico tener este mayor control con la pelota. Pasarte entre las piernas, hacer el dribbling, se sentía más. Mucho mayor control. Entonces, yo creo que debe pasar un poco lo mismo con una pelota más chica. Pero traté al tiro. El otro día me acerqué a una jugadora de rugby league. Me acerqué porque la seguí en las redes sociales. Súper acercamiento. Y ellas ocupan el 4 igual que los hombres. Si no me equivoco, pero bueno, el rugby league se juega con pelota número 4, más pequeña.
Claro.
Entonces, insisto, de repente y me sale lo kinesióloga. Veamos un estudio en donde analicemos si va a haber un efectivo mayor control de la pelota y dejémoslo así. Porque entiendo que, por lo menos como se hizo en Sudamérica Rugby, creo que le pasaron pelota a cierta referente y bueno, pruébenla. Pero es como el testeo de la persona, ¿no? Me gustó, me agarró mejor la mano, qué sé yo. Pero si lo vemos en análisis de video, podría ser más interesante. Ahora, si tú me preguntas así a la ligera, sí, cambiémoslo.
Claro, me imagino que debe ser más cómodo, que se adapte mejor a la mano.
Sí.
Bueno, ya para finalizar un poco este capítulo, ¿algunas palabras que le quieras decir a las jugadoras más jóvenes, a las jugadoras que quizá ya se están por retirar y quieren saber qué pueden hacer ahora? ¿Qué le puedes decir a la gente?
Un un poquito rescatar algunas de las palabras que dice Patricia García, o que dijo en algún momento, que ella nace esto, saca su gira o su proyecto de rugby libre, porque decía que en su tiempo, cuando ella empezó, que empezamos más o menos a la misma, en los mismos años, en España y en el mundo no había grandes referentes de rugby femenino, como que ella no se podía agarrar de alguna chica que le diera esta inspiración tan necesaria. Y bueno, uno se puede agarrar de cualquier otro deporte o de cualquier otra figura femenina, pero yo les digo a las nuevas generaciones que no tienen que mirar tan lejos, que a los chilenos nos cuesta darle la posición quizás de admiración o de respeto debida a las figuras que se tiene en el mismo país. Y que empecemos a hacerlo, que estas nuevas generaciones empiecen a hacerlo. A tener de referente a Carolina Alfaro, que está jugando un buen rugby en España, a la capitana, que no sé ya cuántos años lleva la Gis Castañeda, no sé, también a su misma compañera Piera Colombo, que viene desde los 10 y tanto, 17, 16, 18 años jugando rugby, tuvo una hija entre medio que también podéis sacar la cresta, y a cualquiera, la más mínima, una compañera mía de Chuncha, Olga Pinilla, que teniendo dos hijos, teniendo una vida formada, vuelve a apoyar a un club y se pone los colores de ese club para fomentar. Tenemos grandes baluartes en el rugby femenino chileno, solo tenemos que sacar. Agarrarlo y sacarlo adelante, y empujando a esos baluartes, nos empujamos a nosotras mismas. Tenemos que tener líderes. Y si lo estáis viendo, y si ya tenía el referente, bueno, ¿y por qué no serlo también? También hay una cabra chica de Viña, la Cata, que si no me equivoco tiene 18, 19 años, que también está tirando para adelante el rugby femenino juvenil. Entonces, ya tampoco tiene que ser tan grande, tan adulta tu referente, puede ser ahí mismo. Y estamos hablando de una cabra con grandes habilidades de rugbística, así que lo tiene todo para ser una referente. Así que motívense, cabras, a buscar referentes. Bueno, y si ya la chilena no te satisface, tenía aquí al lado Argentina y ya. Más al norte o en otros continentes donde se está jugando rugby 7 profesional o rugby 15 profesional, en donde podía agarrar el ESPN más, ver el Six Nations femenino o ver la liga, la Premier League de Inglaterra, y así el rugby 15 también, que se está jugando en Australia, que también lo televisan. Hay de dónde sacar referente y hay de dónde sacar inspiración, y que toda esa energía te nos haga subir el nivel. Tienen una gran tarea, cabres chicas, ¿no?
Bueno, Esperanza, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este capítulo de Algo tienen que decir de Rugby Chronic y Periodismo Rugby Chile. No olviden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. Esperanza, muchísimas gracias y espero que este sea un muy, muy buen año para tu club y para ti de vuelta como jugadora.
Muchas gracias, Seba, también, y agradecerlo a Rugby Chronic y también a PRCL, que no sé cómo decirlo,
¿Periodismo Rugby Chile?
Periodismo Rugby Chile, por estas instancias de conversa, que también son una herramienta súper potente para pa desarrollar y potenciar el rugby.
Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Rugby Chronic.
Chao.